Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Oye, 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 Alex Omar de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast. Y en este episodio de hoy vamos a cubrir lo que fue el evento de AEW Revolution, edición 2024, y por poco decía WWE.
Es la costumbre.
No, la costumbre, y esta es la edición número 4 de Revolution. Todavía yo me acuerdo cuando yo fui a Revolution en Orlando hace como 2 años, yo creo que estaba así en Punk, imagínate si el tiempo ha pasado ya.
¿Y qué diferencia de ver a CM Punk a ver lo que viste?
Sí, mano. Yo te voy a decir una cosa, y esto es algo que tú y yo siempre hablamos. O sea, las historias de AEW han estado bien malitas en lo que ha sido el año pésimo. 2024, tú sabes. Es más, te digo más, el hecho de que...
Es más, desde que CM Punk se fue, las historias se jodieron.
La única historia que estaba viva y buena era la de NJF y Adam Cole. NJF ya no está, Adam Cole está descansando, so no hay nada. La historia de Christian Cage y Adam Copeland está como otra vez en el aire, imagino, para revivirla después. So no hay muchas cosas definidas o en un timeline. Lo que sí es que pues Tony Khan y compañía pues buscan la manera de un pay-per-view darte las mejores luchas posibles para que por lo menos desde el punto de vista de la lucha de luchas como tal pues sean buenas. Y esto es lo que siempre hace AEW, pero no, eso que nosotros
pero en los últimos eventos, a pesar de las luchas no estar tan malas, no fueron grandes eventos, ni fueron tan buenos. Yo pienso que este tampoco es que fue el super evento, pero mejoraron los últimos dos.
Oye, y vamos a ser realistas, se metieron casi 17 mil personas en el Greensboro como tal. Y yo sé que está el factor Sting de que era su última lucha, tú sabes, y qué más en North Carolina para los tiempos de WCW de Jim Crockett y todas esas cosas, que es como ese era un lugar, parte del territorio, Georgia, exacto, las Carolinas.
Pero ahí fue donde siempre, él ganó la primera vez a Reflair.
Sí, siempre van a apoyar ese producto de NWA/WCW. So, vamos a ver. Anyway, vamos entonces rapidito. Hubo dos luchas de pre-show como tal, obviamente para que la gente entonces pudieran cachar y tratar de pedir el pay-per-view, que ya esta es otra cosa que yo siempre estoy diciendo, como que, mano, ya llega un punto que AEW, aunque yo sé que tú puedes usar la plataforma de Fight para ordenarlo y todo, pero no hay una plataforma que tú pagues mensual como Peacock o
como
el mismo
servicio
Mac,
streaming que la tengas ahí.
Exacto, yo pensaba que en algún momento ya entre 23 y el 24 pues Max iba ya a coger la tutela de transmitir estos eventos, porque ahora AEW va creo que casi tener eventos mensuales como casi, tal casi. Ya ellos anunciaron que el próximo pay-per-view se va a llamar Dynasty, que va a ser en el 21 de abril. Tú sabes que ya están haciendo pay-per-view mensuales y está fuerte una persona que quiera pagar $50 o $40 mensuales versus WWE. En Pico tú pagas $8 como mucho mensual. Ves el pay-per-view de WWE, más tienes toda la programación de Pico, de NBC y Conca. So yo creo que ellos, si ellos te van a meter un pay-per-view, por lo menos yo creo que este ya es... Con estos están casi mensuales. Porque exacto, abril tienes Dynasty. Mayo tienes el Double or Nothing. Yo creo que mayo también te espetan el Forbidden Door.
También tienen los eventos, no eventos, como el Fire Fest, el Fight for the Fallen.
Entonces, pay-per-view como tal, tienes el All In y el All Out. Entonces, el que debutó Edge, que fue el del Dream, qué sé yo, de antes, no me acuerdo. Uh-huh. Wrestle Dream, y ese otro más. El que hubo a fin de año en diciembre, otro más. Papi, ya tienen.
Full Year.
Sí, yo creo que si no tienen los 12 pay-per-views del año, tienen como 11 o 10. Yo creo que están
entre,
ya casi ahí.
Entre los eventos o no eventos, como
sí,
digo,
porque lo que tú estás diciendo, los Fighter Fest y
el Fallen,
lo están haciendo parte de Dynamite.
Que son especiales, pero realmente especiales. Eran eventos originales.
Eran eventos. Pero todos los que yo te he mencionado son pay-per-view. Yo creo que ellos tienen ya los 12 pay-per-view, uh-huh, casi. Vamos a ver. Bueno, vamos para la primera lucha oficial como tal. La primera lucha fue la de Christian Cage defendiendo el título TNT contra Daniel García. Para la sorpresa mía, ¿verdad? Porque vamos a ser realistas. Esto fue una muy, muy buena lucha. Yo te voy a decir una cosa. A mí, pues, lo del Daniel García, la versión bailarín, pues es medio zángano, pero el tipo ha hecho eso tan de él que es hasta entretenido, porque a la hora de luchar, él lucha como el Daniel García de siempre. O sea, no es que bajó a nivel de lucha y todo. Mami, Christian Cage es Christian Cage, brother. Y yo te voy a decir una cosa. Muy, muy buena lucha. Y es una buena manera de como que no quemar Edge contra Christian de nuevo. Y aunque esta lucha pues fue creada a base de un number one contender match entre Edge y Daniel García como tal, pues por lo menos pues puede justificar por qué él va luchando con él. No fue que Tony dijo el jueves, mira, ¿qué tú vas a hacer? Nada. Ah, pues mira, vas a luchar contra Christian por el TNT. Omar, ¿qué opinión tienes de esta lucha y cuántas quenepas?
Comparto tu opinión. Para mi sorpresa, la pelea fue mejor de lo que pensaba. Obviamente, Daniel García, ese personaje lo ha hecho tan del que me siento que veo como una especie de versión moderna de un Rick Rude cuando hacía el baile para las mujeres. Como que esa arrogancia y esa mierda bailando, pero a la misma vez cuando toca luchar, lucha tan bien que te sorprende. Daniel García siempre hace un excelente talento dentro del ring, y cuando la campana suena y ese hombre empieza a luchar, tú sabes, clase aparte. Creo que en Christian Cage estamos viendo una de sus mejores versiones, si no es la mejor. Como rudo, él siempre luce mejor, pero aquí lo vemos con un timing perfecto para hacer las movidas, con un selling perfecto cuando le toca vender las movidas de los oponentes. Vemos como el personaje de Rudo lo sigue haciendo hasta en las cosas más mínimas, en la manera de moverse, de hablar, en los gestos, sí. Aun cuando gana. Entonces, la manera en cómo él se proyecta y se comporta es un Rudo natural totalmente en todos los aspectos, y eso le suma mucho. La lucha estuvo muy buena, fue una lucha súper interesante, aunque uno quizás podía saber lo que iba a pasar. Como quiera, te hicieron la lucha bastante creíble. Y me gustó ver cómo Christian demostró que tiene el tanque de gasolina todavía para pelear con un chamaco como Daniel García y dar una pelea buena y no quedar en ridículo, como decirle, ah, este viejo ridículo, ¿no? Lució súper bien. Para mí esto es una lucha de cuatro quenepas y me gustó para abrir el show.
Yo le doy cuatro quenepas también, y esa versión ruda de Christian me gusta mucho. Y mano, ya uno se acostumbra hasta tener a la mamá de Nick Gwen y todo. O sea, que yo siempre lo hace un mes o dos, dije, ah, no lo compro. Pero no está mal por el tipo de rudo que es él. Cómo hasta la ha engrandecido a ella con el personaje, vamos a decirle esa manera.
Sí, porque Christian es ese tipo que no solo se sube él, sino todo el que está alrededor de él se catapulta.
Exactamente, exactamente. Bueno, vamos para la próxima lucha, la lucha de Eddie Kingston contra Bryan Danielson por el Continental Crown Championship ese que tiene.
Y yo tengo una pregunta para ti. Sabiendo que no eres fanático de Eddie Kingston, pero con el pasar del tiempo se ha ganado tu respeto, ¿respetas a Eddie Kingston por ver esta lucha y ver cómo se desenvolvió ante un Bryan? ¿Lo compraste? ¿No lo compraste? ¿Qué te pareció la lucha? Y te invadí el rol en la pregunta,
no,
precisamente
bien,
porque sé que tú no eres el yes man de Eddie Kingston.
Mira, yo te voy a decir la verdad. La lucha estuvo muy, muy buena. Y Eddie Kingston pudo estar en el tempo de Bryan Danielson.
La condición física fue increíble. Sí, me sorprendió de eso.
Pero ahí es la parte que yo te iba a decir. Llegó un momento de la lucha que ya Eddie Kingston se veía cansado.
O se quitó.
Y Bryan Danielson le tuvo que bajar para no. Porque yo te voy a decir la verdad. Y esto, como te digo una cosa, te digo otra. Mano, yo sé que Eddie Kingston nunca ha tenido el mejor físico y todo, pero yo te voy a decir la verdad. Eddie Kingston ahora está más gordo todavía.
Sí.
Entonces, si tú ves cómo estaba Eddie Kingston los últimos 2 años en AEW, estaba más flaco. Entonces, yo entiendo de que...
Ahora, tuvo estamina para aguantar. A mí, para empezar, a mí me sorprendió que la pelea fuera tan larga.
Sí, eso fue lo primero. 20 minutos, brother.
Fue bien larga la pelea y me sorprendió que Dickinson mantuvo un ritmo chévere para poder soportar a Bryan en esa pelea. Obviamente, al final, cuando ya Eddie Kingston se quita los tirantes y va a esa parte de los contragolpes de ellos dos, de seguir dándose, de dame más duro, uh-huh. pues ya ahí tú sabes que le está estirando el chicle, pues está sin aire totalmente.
Exacto. Entonces, ya hay un momento que dejas de comprar a Eddie Kingston al nivel de Bryan Danielson cuando Bryan Danielson le empieza a bajarle. Y entonces ahí es
sí, que... Sí, es un favor. Bryan le hizo el favor.
Y ahí es que para la parte del favor y la parte como que a la hora de la verdad, Bryan Danielson se ve mucho más superior que él. Entonces como
que
no
que
lo
todo,
compra...
Que casi
no,
todo.
Entonces, no lo compra mucho. Yo sabía que Bryan iba a perder. Primero porque Bryan no necesita este campeonato. Yo sigo pensando que Bryan Danielson debe ser todavía... un luchador que esté en la conversación del campeonato. Es más, yo te me atrevo a decir...
A estas alturas, yo creo que es el que va a destronar a Samoa Joe. Con sí, eso te lo digo todo.
Sí, yo también. De no ser que Swerve se lo pongas uno contra otro, que eso lo vamos a hablar más tarde. Pero esa es la única parte pues, que puedo criticar de Eddie Kingston como tal. Y si tú ves... Mira cómo terminó la lucha. Cómo terminó la lucha como tal... Ya como que Eddie Kingston como que ya estaba cansado y como no vendía tanto muchas cosas como tal, porque le bajó con todo y eso. Yo esta lucha lo di 5 kenepas.
No, para mí fue de las mejores luchas de la noche. Lo di 5 kenepas también. Fue muy buena la lucha y añadiendo a todo lo que dijiste, que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dijiste, pienso que Eddie Kingston sí, no es que rebaje un montón, pero sí debe de hacer como hizo Kevin Owens, como que darse un tío, ¿no? Ponerse un poquito al día en cuanto al físico, porque tú sabes, el tipo no tiene ni brazos definidos ni nada, es como un Mick Foley moderno.
Pero realmente, la como le decimos aquí en Puerto Rico, la panza, ajá, la panza está el doble de lo que la tenía en el 2021 y 2022. Y estamos hablando de un luchador que está activo todo el año.
Que está activo y que lucha un montón, porque Dickinson es de los más que lucha.
Sí, no.
Y inclusive viaja a Japón a luchar, lucha en otros territorios. Y por ese mismo respeto de que se pasa viajando, yo entiendo que debe de coger un poco de mejor condición.
Sí,
bajar un par de libras.
Sí, yo creo
porque
que sí.
Él es el tipo de físico tipo Mick Foley, pero por lo menos bajar 2 o 3 libras. Sí, como quiera, se la doy. Para pelear con Daniel Bryan y no lucir mal, se necesita estar demasiado al día. Y Eddie Kingston ha demostrado una y otra vez que el tipo es un soldado de fila que hace lo que haya que hacer, como haya que hacerlo. Obviamente este es el momento de él, le están dando todos los premios habidos y por haber.
Uh-huh.
Bryan le hizo el favor y siento que esa victoria de Bryan y el que Bryan le diera la mano y le subiera la mano,
que es parte de la estipulación,
lo certifica como que mira, este cabrón está al nivel, tú sabes.
Exacto, exactamente. So, vamos a ver qué AEW va a hacer con Bryan Danielson. Bryan Danielson ha sido un soldado en esta empresa, no solo ha subido los humos de que quiero campeonato y quiero ser el campeonato el principal, tú sabes, él pues se está disfrutando su momento y es lo que le digan. So, en ese sentido se la toca a él, con el bagaje que él tuvo en la WWE, que fue bastante grande. Exacto. Bueno, vamos para el All-Star Scramble Match, que duró como 15 minutos. El ganador va a tener un AEW World Championship Match Contender, donde Warlord derrota a Jericho, el Powerhouse Hub, Lance Archer, Hook, Brian Cage, Magnus y Dante Martin.
¿Qué mix más? Cabrón, Dante Martin, de abrir cartelera y hacer pareja con el hermano, estar acá, el mexicano ese, ¿dónde salió?
No sé, mano, yo sé que las últimas semanas,
yo sentí que Jericho estaba curándose en salud, Jericho estaba haciendo lo que le da la gana, y de cierta manera, lo único positivo que me gustó de esta lucha fue el hecho de ver los 4 tipos grandes entrando a cantazo. Fue como en ese momento que hace mucho no se ve en la lucha libre. porque hoy en día están los cuerpos tan desbalanceados que no se veía hace tiempo cuatro tipos verdaderamente grandes. Tú sabes, Brian Cage tiene un físico súper imponente, Hobbs también, Bell a Wardlow también, y por el otro lado a Lance Archer, que es de por sí gigante, y las habilidades de Archer para el tamaño de él. Pues fue interesante ver esos cuatro tipos ahí dándose cantazo, pero fuera de eso, esto es una lucha sin ton ni son. Realmente fue una porquería de lucha. Yo le doy una quenepa como tal.
Yo también le doy una quenepa. No, y realmente, que estaba preguntando del mexicano Magnus. Magnus es un luchador de la CMLL de ahí en México, que es lo que está haciendo AEW las últimas semanas. Que
sí, el bonding nuevo.
Esa nueva alianza como tal. Pero prácticamente el Magnus es un luchador que viene de un reality TV show que se llamaba, ¿cómo es que se llamaba ese programa? El Luchador. Y entonces de ahí sacan, entonces de ahí es que él sale. O sea, realmente más que un luchador enmascarado, él es una personalidad de la televisión como tal.
Un reality wrestler.
De un reality, pero él es... Él lleva luchando como desde el 2011 como tal, y nada.
Otro más.
Otro más, tú sabes.
Sí, pero no es un wow, un pro wrestler.
No. Realmente es bien conocido en México.
En esa pelea debió haber estado Rush. Rush por lo menos pelea mejor. No sé por qué Rush no estaba.
Pues no sé, quizá no estaba disponible. De verdad que quizá no estaba... como tal, disponible, es lo único que me pone a pensar como tal. Pero sí, yo le doy una quenepa también. Realmente un scramble, en inglés fue un revoltillo.
Y da pena los nombres que habían ahí en esa mierda de lucha.
Mano, es más, ¿tú sabes quién estuvo de más ahí por el bagaje? Mano, Jericho.
Y el mismo Lance Archer, si tú lo tienes escondido por tanto tiempo y lo vas a volver a traer, coño, y vino con Jake the Snake, traerlo para algo importante, no traiga para esa mierda.
Sí, pero como que era él no vende tampoco, o sea, que esa es la cosa, pero Jericho, no, Jericho yo lo hubiera sacado.
Jericho ahí lo que hizo fue curarse en salud, darle a todo el mundo.
Yo te voy a decir una cosa, si Jericho no tenía cómo utilizarlo para luchar, yo lo hubiera puesto en la narración.
En la mesa de comentaristas.
Y créeme, claro que iba a ser algo que importante, porque él tiene tanta historia y tanto conocimiento y la manera de expresarse, macho, que le iba a partir. Pero vamos a ver. Bueno, la lucha por el campeonato internacional de la AEW, Orange Cassidy contra Roderick Strong. Esto fue otra lucha.
Bueno.
Que me tomó por sorpresa mi manera de pensar. Roderick Strong siempre ha sido caballo, pero el nivel de importancia que siempre se le ha dado a él
es de títulos medianos.
De títulos medianos y hasta menos que eso, porque siempre ha estado
en la... Pero fue excelente, y cuando estaba en NXT, esa corrida de él por el North American fue muy buena, mano.
Sí, pero de ahí nunca pasa.
Sí, no, él es intermedio.
Yo me alegro que él haya sido el luchador indicado para quitarle el título a Orange Cassidy, número uno, porque Orange Cassidy ya lleva ese campeonato por mucho tiempo. No tiene más nada que probar en esa división de internacional.
Se lo quitara, pues iba a recibir como, wow, le ganaste por fin a un caballo.
Sí, y te digo más, Roderick Strong está en una muy buena versión de él ahora mismo. La gente lo está comprando como tal y todo. O sea, la arrogancia, su establo, todo eso realmente yo lo compro como tal. Oye, y vamos a ser realistas, brother. El resumen de Roderick Strong es un resumen súper
importante. Roderick Strong es uno de los mejores talentos que hay ahora mismo en la industria.
Este es un hombre de 40 años que está luchando desde el año 2000. O sea, él tiene 24 años de carrera en la lucha libre.
Te he luchado con lo mejor de lo mejor.
Cuando tú hablas de Ring of Honor, tú tienes que hablar de él. O sea, estamos hablando de una persona que compartió el
cuadro. Bueno, la pareja de él con Adam Cole contra Red Dragon, eso es otra cosa.
Sí, no, y luchas que tuvo con Alex Chilling, Austin Aries, CM Punk, brother,
Con el mismo Claudio Castagnoli.
Claro, con Cabana.
¿Cómo se llama? Con el difunto Brody Lee, con todo el mundo, mano. Roderick ha peleado con todo el mundo.
Sí, no, de verdad que sí. So, realmente fue primero que esta fue excelente lucha. Fue muy buena lucha. Hubo una movida ahí que me asustó un poco, la que él lo coge en la tercera cuerda.
Y le rompe la espalda. Y le da
digo, yo, cuando si tú la ves bien, no la tío, pero fue.
Yo la he visto otras veces, pero sí asusta, porque tú piensas que se acabó
pero
el futuro.
Me gustó cómo Orange Cassidy lo vendió. Vendió el dolor. De hecho, eso le quedó brutal. Eso te lo voy a decir. Y me gustó mucho y hasta de momento tú te lo puedes hasta creer. Como, anda, espérate aquí. Parece que no, pasó
inclusive
algo.
Cuando se empezó a tocar la espalda baja, parecía que tú decías, wow, se lastimó de verdad. Pero fue bueno, y si fue bueno, mejor fue el final, que regresa Kyle O'Reilly. Tú piensas que lo va a atacar, pero después lo abraza, y tenemos que recordar que Kyle O'Reilly y Roderick Strong eran parte de lo que era Undisputed Era, ahora tienen lo que es Undisputed Kingdom, que es una versión Witch de Undisputed Era, pero tiene a Adam Cole y tiene a Roderick Strong, dos de los integrantes originales, y ahora regresa Kyle O'Reilly, que no se sabe si se va a unir o no, porque le devolvió la camisa. Así que está interesante ese dilema.
Sí, cuando él le dice algo en secreto y devuelve la camisa, es como si te quisieran decir, papi, estoy aquí, vamos a crear la banda de antes. Acuérdate que Adam Cole está en AEW.
Uh-huh. Yo creo que no, y Adam Cole es parte del grupo este de Roderick.
Claro, por eso te dice. El que falta es Bobby Fish. Bobby Fish era parte de Undisputed, ¿verdad?
Bobby Fish, el original.
Él se fue, él no dio pie con bola en AEW como tal, anyway. Pero sí, ya él ni está. Pero por lo menos están los que están.
Bueno, y puedes unirlo con los dos que están ahí también y hacer el grupo como
sí,
era.
Sí, de verdad que sí. ¿Cuántas kenepas tú le das a esta lucha?
La lucha yo le doy 5 kenepas también.
Perfecto. Yo le voy a dar 5 kenepas también. Vamos a la próxima lucha. Una lucha tag team. El Blackpool Combat Club, Mosley y Castagnoli derrotan a FTR. ¿Qué te parece esta lucha?
Papi, increíblemente, yo cuando vi la lucha decía, esto la van a cagar y van a hacer una mierda, un derramamiento de sangre de Mosley, pero fue un derramamiento de sangre, pero no de Mosley, del lado de Dax Harwood. Uh-huh. Pero fue muy buena la lucha. Me gustó un montón porque aquí vimos al John Moxley que sabe luchar. Vimos el John Moxley que es talento, que es luchador. Ese John Moxley que fue campeón intercontinental y campeón de Estados Unidos en WWE. Ese John Moxley que no es el guapetón de barrio que nada más da puño y patas. No, ese John Moxley que hace llave, que se mueve a ras de lona, que sabe luchar en tag team. Y eso fue lo que vimos aquí. Claudio Cesaro está a otro nivel. La estamina de Cesaro y verle a Cesaro en el ring es un deleite. Ahora, más deleite todavía es ver a esta gente, a FTR, cómo ellos se mueven en el ring. Simplemente esa gente es la pareja perfecta. No hay duda alguna que esa... Cuando esa gente se retire, probablemente va a ser la mejor pareja de todos los tiempos. Y en esta lucha lucieron muy bien. Y lo mejor de todo, que se vio creíble. Compré el final y lo vi creíble. Y le tengo que dar 5 kenepas también. Fue una gran pelea. Me gustó un montón. Yo hubiera parado la pelea quizás por tanta sangre, pero muy buena. Me gustó que por lo menos la terminaron.
Yo le voy a dar 5 kenepas también. Me gusta hasta donde llegaron en esta lucha, porque cuando lucharon no hace tanto se quedó en un empate el time limit, y eso me gustó porque se tenían ganas de verdad. Y te voy a decir, estos 4 van a darte siempre una buena lucha.
Y abre la puerta para una tercera.
Sí, sí. Y yo creo que quedaría cool que una de estas dos parejas vuelvan a tener los campeonatos mundiales en parejas de nuevo.
Y la tercera sea por los títulos.
Sí, mano, para que tenga un mejor significado, tú sabes, porque la realidad del caso, ahora mismo los campeones mundiales en parejas de AEW, para mí son una mierda.
Bueno, ya no hay campeones en parejas.
Por decirlo así, ya no.
Hablamos ahorita de eso.
Sí, sí, verdad, Bueno, vamos para la próxima lucha. Esta lucha a mí me decepcionó un montón, brother. Tenía muchas expectativas. Y esto es algo típico que AEW hace cuando vas a debutar a una chica. Esto pasó con Paige cuando ella debutó. Mano, Toni Storm y Diona Purrazzo son dos mujeres que se conocen desde hace mucho tiempo, que tienen mucha química en el ring.
son panas, súper panas.
Y tienen la confianza de darse de verdad. Esta lucha fue horrible. A mí no me gustó para nada. Esta lucha yo le voy a dar de antemano dos quenepas.
Yo le doy dos quenepas también. Yo esperaba que esta lucha fuera un poco más técnica.
Sí.
De lo que fue y menos show. Vi mucho el personaje, mucha glamour, mucha mierda. Vi a Diona como que no haciendo lo mejor que ella hace, que es luchar, que es desenvolverse conmovida dentro del cuadrilátero. Entonces me molesta porque Toni Storm tiene la capacidad de luchar de claro. cualquier manera y parearse con quien sea. Y es lo que tú dices, si estás con una persona que tú tienes confianza, que es tu pana, que se conocen, mira, era para que esta lucha fuera un luchón de verdad. Y realmente no lo sentimos así. No, yo esperaba que fuera, mano, el equivalente a cuando Eddie Kingston peleó con Moxley, que como ellos eran tan pana, pues la lucha fluyó y aunque no era la lucha más cabrona, se dio una lucha muy buena. Pues yo esperaba algo así, pero sin embargo, ¿no? Y salí con sentimientos encontrados. Esperaba ver a Diona coronarse, pero como Dios manda. Y quizás ver una revancha más adelante o que la pelea se fuera a no contest para que justificara un segundo encuentro. Pero ya me lo diste aquí, ya no me interesa ver más nada de ellos.
Sí, sí, de verdad que quema la lucha para alguien como Diona y para alguien como Toni Storm.
Mejor estuvo lo que hicieron gratis en Dynamite.
Sí, de verdad que sí, de verdad que sí. Vamos a ver, próxima lucha. El regreso de Will Ospreay o el debut oficial desde el punto de vista ya firmado como talento de AEW. Will Ospreay derrota a Konosuke Takeshita by pinfall. Fue una lucha de 22 minutos. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo creo que yo voy a ser del poco porcentaje que de la manera que yo voy a criticar esta lucha. Yo me di la tarea de ver qué en el mundo del internet estaban pensando esta lucha. Para muchos, esta fue la lucha de la noche.
Es que depende de qué para ti es la lucha de la noche. Porque exacto. Nosotros, por ejemplo, que hemos acudido y hemos visto eventos desde niñitos, chiquitos, la lucha de la noche para mí no es necesariamente la mejor lucha técnica. Es la lucha que más tú te envuelvas sentimentalmente y te provoque emociones. Para mí, en lo personal, ¿sabes? Porque yo te puedo decir, luchas de la noche han sido varias, independientemente, pero para mí, y ahorita hablaremos de la de Sting, la misma lucha de FTR con el Blackpool Combat, para mí fue mucho mejor que esta de Will Ospreay.
Sí,
y
sí.
No diciendo que es que fue una mala lucha, porque Will Ospreay y Takeshita son quizás técnicamente dentro del cuadrilátero dos de los mejores talentos que pueden haber en la industria ahora mismo. Pero no tienen el sazón ni el carisma a la hora de vender la lucha. Will Ospreay lo tiene cuando lo pareas con alguien adecuado.
Sí, pero hay un problema sobre
eso. Lo pareaste con este hombre y esto es una lucha que hubiera estado orientada para New Japan. Tú pones esta lucha en una cartelera de New Japan y es perfecta para porque ellos, para el estilo de ellos.
Y ahí tú diste al grano. New Japan no necesariamente necesitas una historia para que pongas a dos personas. Aunque AEW hasta cierto sentido a veces lo hace. Pero algo que yo critico es que pusiste esta lucha y le pusiste este contrincante a Ospreay por poner.
Entonces, sí, no, cuando, es como cuando, poniendo a ver quién de los dos es el más duro del Don Cali Family.
Exacto, y realmente, no sé, como que el ángulo no se ve como si hubiera un ángulo, tú sabes. Y entonces...
Yo vi una lucha como de Dynamite, no sé qué tú opinas.
Sí, una lucha...
Y muy larga, para acabar de joder.
Sí, 22 minutos, tú sabes. Oye, no te voy a negar, la gente en el Coliseo estaban bien envueltas en esta lucha y la gente estaba eufórica con esta lucha y todo. Lo que pasa es que a mí lo que a mí me molestó esta lucha es cuando vi Takeshita le hace una combinación de suplex con el AJ Clash y un montón de cosas para que venga Ospreay, se pare y le haga lo del codazo.
Le ganó con el forearm.
Entonces como que le haces como tres finishers el tipo se para como si no le hubiera hecho nada.
Ultra Mega Combo. Y no vendió nada.
Y se para como si
le
nada.
Le hizo un fatality casi y el cabrón se levanta como si nada. Y le mete el mamellazo y ya ganó.
Papi, esa fue la parte que yo dije, como que al principio, todos se están dando duro, cuando pasó eso, desde ese punto en adelante, ya le perdí interés a la lucha, y como que me como que, ok, pero ¿por qué tú haces eso? O sea, vende lo que está pasando, tú sabes. Entonces, todo al extremo no funciona.
Una lucha sosa, sin carisma. Sí,
no, está bien, puedes hacer tus movidas, pero no te vayas tan exagerado full video game.
Ellos parecían que estaban haciendo una lucha para New Japan.
Sí, sí, entonces pues esto no es New Japan, brother. Lo que le gusta a la gente en Estados Unidos
no es esa mierda. Es
otra cosa, pero me puedo contradecir porque en el público, cuando pasó esa secuencia, papi, la gente aplaudió como
si hubiera pasado. Los que están ahí son como las vacas para el frente nada más y todo lo van a aplaudir.
Sí, sí. Anyway, ¿cuántas kenepas tú le das?
A la lucha le doy 3 kenepas, porque tampoco fue que me sorprendió.
No, sí, exacto, yo le voy a dar 3 kenepas porque no fue una lucha mala, lo que pasa es que yo no le doy las 5 kenepas o las ramilletes que mucha gente le da. So, vamos a ver. Bueno, vamos a la lucha, el triple 3 por el campeonato mundial del AEW, cuando Samoa Joe derrota a Swerve Strickland y a Hangman Adam Page.
¿Piensas que Hangman estuvo de más como lo pienso yo?
Sí, pero era un mal necesario en la lucha para que justificaras por qué ganara Samoa Joe.
Pero pudo haber sido cualquier otro, el mal.
Sí.
No
sí.
Necesariamente debió haber sido Hammond.
No, claro, pero ya que estaba ahí, pues tenía.
Pero podría ser cualquiera. Lo que pasa es que obviamente hay una historia de Hammond y Swerve que ellos llevan un tiempo ya con esa riña de ellos.
Ajá. Uh-huh.
Ellos llevan desde meses atrás con esa maldita riña. Sí, pero sí. Ya aburre y cansa. Y ver ahora el vaquero, el hombre más rudazo del mundo, más malo, como que no me gustó la pelea. Me gustó el desempeño de Samoa Joe, las cosas que hizo dentro del cuadrilátero. Me gusta mucho cómo han trabajado a Swerve,
uh-huh.
Pero en parte me confundo. A veces veo a Swerve como que va a ser el rudo, el tipo malo, el tipo que hace falta. Pero de momento otras veces, como en esta pelea, lo veo como el técnico, como el sufrido, el underdog. Entonces, o eres el underdog o eres el rudo malévolo. ¿Cuál de los dos tú eres? Porque no me acabas de demostrar bien tu personaje.
Exacto, exacto.
Así lo noté. Y la lucha fue buena, tú sabes, porque dentro del ring todos ellos lucharon bien. Esto es una lucha de 3 kenepas y media para mí.
Sí, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Lo que yo creo que el público, si hubiera sido uno contra uno de Swerve contra Samoa Joe, el público iba a ilusionarse y la gente iba a estar detrás de Swerve para que ganara el campeonato. Y Hangman Page, pues como viste, pues fue la clave para que hubo una justificación porque iba a ganar Joe. Aquí va a pasar dos cosas. O Joe y Swerve luchan en el pay-per-view de Dynasty en abril. O entonces hacen un number one contender entre Strickland y el vaquero para entonces ponerlos a luchar contra Joe en el mismo Dynasty como tal. Porque yo creo que en el Double or Nothing yo tengo... Esto es algo.
Pero también tienes a Wardlow que tiene...
Ah, tienes razón.
Tienes razón. El contender.
Pero ¿sabes qué? A menos que tú crees un programa con Warlord de un solo mes, solamente para... Ah, tú sabes una cosa, Omar. Está el evento este especial de Boston que va a tener la AEW, que es donde Sasha Banks va a hacer el debut, que va a ser en un Dynamite, que es el... No sé cómo es que se llama.
Probablemente ese ahí es donde Warlord cachea la oportunidad.
Sí, porque Warlord no me va a vender una lucha en pay-per-view. Ya está aquí, disculpen. El 13 de marzo, AEW Big Business, que es donde está que es el evento ese donde juegan los Celtics, que el póster sale
lo de
Sasha como tal. Ahora que me acuerdo. So, a mí no me sorprendería que está ahí, porque te digo la verdad. Yo saldría lo de Wardlow ahora. Pongo a Dynasty uno de estos dos. Y mi esperanza o la fe que tengo es, ¿verdad? Porque esto todavía no se sabe si va a pasar. Es que tú me pongas a Danielson contra Joe en Double or Nothing. Posiblemente no pase. Posiblemente lo que vas a ver es a Swerve contra Samoa Joe. Entonces que Swerve tenga su tú sabes, su rey,
es que
su
reina. La historia de Swerve, yo la veo más que siga con el vaquero y que saques a Joe del medio. Pero ¿cómo sacas a Joe? Ganándole el título.
Sí, claro. Y obviamente yo creo que...
Y obviamente Daniel Bryan ha perdido luchas últimamente. Si va a pelear con Samoa Joe, tiene que ser una riña como la de Punk y ¿quién es el más guapetón? ¿Tú o yo?
Sí, sí, o que hay una manera de justificarlo, pero ahora es verdad, porque tienes entonces a Warlord, Swerve y Hangman Page, que estos dos tienen que pelearse en algún momento, sea en Dynamite o sea en un pay-per-view, para que después se dé la lucha de Swerve contra yo. O pongas un evento con uno y un evento con otro, tú sabes. Algo
a menos que pase lo inimaginable, que Warlow le gane a Joe super random, bien limpio, sacas a Joe de la ecuación, llega Swerve y pelea con Warlow y le gana a Warlow. Que obviamente Swerve ganándole a Warlow no es lo mismo que ganándole a Joe.
Sí, exacto. No sé,
no es el mismo pop ahora.
Sí, vamos a ver con qué idea
el booker. Veo más a Warlow como que podría perder a que puede ganar.
Exacto. Yo creo que AEW quiere recuperar lo que en un momento habían elevado a Warlow, que lo bajaron como tal. Yo creo que ellos quieren intentar eso. O darle,
pero con el peinadito ese no. Ya
no.
Se veía más imponente antes.
Sí. Vamos para el main event. Por los campeonatos mundiales en pareja de AEW, Sting y Darby Allin.
No. Sting y Darby Allin.
Los hijos de Sting.
Fueron tres Sting.
Sí, contra los Young Bucks. Un Tornado Tag Match. Me gustó mucho el package de el video package de Sting. Cuando salían la parte de NWA y WCW.
Fue digna. La despedida fue digna.
Sí. De verdad que me gustó mucho y salen los hijos de Sting cuando uno se puso el atuendo del Surfer Sting, el otro el Wolfpack Sting, y sale la canción de Metallica como tal y todo. De verdad, súper
cool. Lo más loco fue que los hijos pelearon.
Sí, no, cuando hicieron el Sting Splash cada uno y todo. Mano, quitando lo que se sabía que iba a pasar con Darby Allin, que iba a ser las loqueras esas que parece que quiere morir, Sting cogió mucho castigo.
Luchó cabrón.
Luchó brutal. Y Tony Khan cumplió con la promesa que él le dijo a Sting: mientras tú estés en AEW, tú no vas a perder. ¿Verdad? Y eso sucedió. Bueno, y te digo la verdad, se la tengo que dar a los Young Bucks. Los Young Bucks hicieron excelente trabajo para que esta lucha se diera, especialmente con Sting, que ya es un viejo. Lo trataron bien
Los Young Bucks fueron ese pegamento de vender a tal nivel esta lucha. No hubiera nadie en el roster que hubiera sido capaz de vender esta lucha como los vendieron ellos, por la sencilla razón que ellos tienen la capacidad de que la gente los odie bien cabrón, y a la misma vez de demostrarte de que mira, van a ganar, pero no. Y a la misma vez venden. O sea, hacen todo bien y todo lo hacen bien. Son unos arrogantes de mierda, pero lo hacen todo bien. Y yo creo que Sting soltó sus últimos cartuchos en la lucha. Luchó súper bien. Me gustó mucho que no fue una lucha de Darby Allin, sino que fue una lucha que el que sobresalió fue Sting. El que más tiempo estuvo dentro del ring fue Sting. Darby, con excepción del super spot de la muerte que se tiró destrozarme la espalda antes de los 35. Pues.
Sí, pero fue una muy buena lucha. Captó mi atención el 100%. Y no es porque es la última lucha de Sting. Cuando yo fui al Revolution del 2022, que la gente se había apagado un momento dado. La lucha de Sting fue la que elevó el interés de la gente, que te acuerdas que se tiró desde, sí, desde el segundo
desde piso. Segundo piso.
Papi, Sting es Sting, brother.
Sting es un ícono. Y aquí lució como un ícono.
Como
y
un ícono.
Me gustó que vamos a hablar de eso ahora, cuando yo haga este comentario para que tú traigas a colación. Porque obviamente todos hubiéramos querido que él se hubiera ido en WWE. Y su retiro hubiera sido la pelea que todo el mundo quería con The Taker. Todo el mundo quería eso. Eso debió haber sido la manera de... Es más, debió haber sido la manera en que tanto Sting como Undertaker se hubieran retirado, los dos. Esa pelea ahí, boom, ambos. Y ahí acabas una era. Anyway, el hecho de que Tony Khan, desde que Sting llega acá, lo trabaja como... Porque hay gente que decía, no, que esta lucha tenía que ser sola de Sting. Pero es que, ¿por qué va a ser sola de Sting? Si desde el día uno que Sting llegó, no lucha solo. Desde el día uno que Sting llegó... Tony Khan lo puso con Darby Allin, los emparejó, y de ahí para adelante Sting siempre estuvo luchando en pareja con Darby Allin, y nunca tuvieron luchas por títulos en pareja. O sea, lo más real y lo más coherente era que si su carrera en AEW ha sido en pareja, pues que se retire en pareja. Era lo más coherente y lo más lógico. Obviamente le dan ese, como no le habían dado el título, le dan al final el título en pareja para que lo tengan ahí y lo disfruten esa última lucha. El que ellos salgan victoriosos, pues mira, yo creo que fue un gran acierto de parte de Tony Khan o quien haya tomado la decisión. Porque generalmente tendemos a creer que en el mundo de la lucha libre, las leyendas, cuando se van a retirar, tienen que dejar a alguien como ese pase de batón a alguien más y ya, le pase el batón al otro. Shawn Michaels retira a Ric Flair pierde y Shawn Michaels se queda. Undertaker retira a Shawn Michaels y se queda Undertaker. Pues no necesariamente te tienes que retirar perdiendo, porque lo mejor de todo es que aquí nos vamos a llevar de Sting en la mente. Todo el mundo no se va a llevar el recuerdo que te llevaste cuando Ric Flair cogió la patada de Shawn Michaels al final. No, nos vamos a llevar el recuerdo. Coño, Sting ganó su última lucha, lució físicamente bien, estuvo luchando con dos chamacos, peleó cabrón y al final, después que termina la lucha, terminó ganando y terminó hablando, tú sabes, con una promo. Eso que se vio que le dieron el valor y el mérito que se merece para tú retirar a un ícono. Sí, como sí. Se fue él, es algo como yo lo comparo a lo que WWE hizo con Taker, cuando lo de G-Style, que Taker se va de una manera que no se fue ni perdiendo ni ganando, ¿me entiendes? Y Sting yo lo veo de esa misma manera. Son sí. Tanto Sting como Undertaker son figuras icónicas que fueron columna vertebral de una empresa en algún momento dado. Sí, Undertaker sí, sí. De WWE y Sting fue la columna vertebral de WCW. Le gusta a quien le guste, la franquicia, por eso era franchise, tú sabes.
Sí,
y en AEW supieron, es más, yo me atrevo a decir que lo mejor que Tony Khan ha hecho en AEW ha sido como trabajo Sting.
De verdad, y porque lo trataron con el respeto que se merecía, tú sabes. Y obviamente ya...
Y le sacaron 3 años de trabajo, bien cabrón.
Tres buenos años. Yo tuve el honor de ver a Sting luchar en vivo en los tiempos de TNA. Y tuve la oportunidad de verlo una última vez en AEW, porque yo siempre le he dicho... Yo empecé a ver lucha libre de Estados Unidos desde el 89-90. Y a la misma vez que empecé a conocer la WWF.
¿Conociste WCW?
Conocí la WCW. Y yo era fanático de Ultimate Warrior y era fanático de Sting. De los dos.
Sin
y,
saber que esos que cabrones fueron pareja antes.
Que me acuerdo que mi mamá me compró la revista de la Pro Wrestling Magazine, la de donde hacen los rankings, me acuerdo.
Y salían juntos.
Y me acuerdo, una de las revistas de ahí hablaban de la historia de ellos dos cuando eran pareja. Sí. Y esto está hablando del 90 y 91. Yo, wow, qué casualidad, mis dos luchadores favoritos llegaron a ser tag team.
Y estaban más grandes que cuando fueron a la lucha. Eran fisiculturistas.
La carrera de Sting es una de las carreras más importantes en la historia de la lucha libre como tal. Y Sting ahora mismo, con todas estas cosas que están
pasando. Sting al retirarse ahora, se acabó una era. Él es el más viejo de esa era que estaba luchando.
Una era, pero brutal. De
él acabó la era de los 80, Yo creo que no hay nadie de esa era luchando todavía.
Activo, ¿no? Ya no, ya no.
Era él. Tal.
Él, y fíjate, él fue una persona agradecida. Cuando se va el evento off air, le da las gracias a Tony Khan. Tony Khan sale, Chaboni hace lo de el grito de Sting, los luchadores salen a aplaudirlo. Fue un momento bien especial. Obviamente, para los gustos de uno, no hubiera querido, como tú diste, que hubiera sucedido en la WWE. Pero WWE tampoco se portó muy bien con él. Tú sabes, sigo diciendo que el error más grande fue haber puesto a Triple H. Eso fue horrible.
No, y la mierda que le hicieron con el NWO como para sepultarlo con el DX. Ellos querían humillarlo.
Sí, sí, tú sabes. So, vamos a ver. 5 kenepas le de esta lucha.
5 kenepas también. Y el factor nostalgia hizo que la lucha fuera muy buena. Mi único comentario extra, Darby Allin, por favor, piensa lo que vas a hacer con tu vida ahora que Sting ya se va. Porque si tú te sigues tirando esas maromas, tú no duras a los 50.
Sí, yo te voy a decir la verdad. Darby Allin necesita unas merecidas vacaciones, desaparecerse para que cuando haga un regreso, regrese para que la
valga
gente
la pena.
Sí, porque después, porque para que se le vaya...
Y entregue el título ese en pareja que tiene, porque eso es lo que estamos hablando ahorita. Ellos terminan como campeones en pareja. So que él solo no puede defender las dos correas.
No, seguro que no. So, vamos a ver qué pasa. ¿Cuánto le das al evento? Del 1 al 10. ¿Cuántas kenepas?
Pues fíjate, se reivindicaron del anterior. 8 kenepas le doy a este.
Vamos a darle 8 kenepas a este evento. El próximo evento va a ser el de Dynasty ahí en abril. Y vamos a ver qué pasa de aquí a allá con las historias, si es que hacen buenas historias. Bueno, mi gente, yo creo que no hay tiempo para más. Sigan nuestras redes sociales, en todas las que tú escribas, Trifulca Media, y vamos a aparecer. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, apoyen nuestro contenido en video, y como siempre, apoyen nuestro contenido en el formato audio, donde más de 30 países nos siguen mundialmente. Así que de parte de Omar y Alex, esto es hasta la próxima.